Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente. Nuestros temas de hoy: Renoir y el Rococó, Belfast, artistas rusos, oposición artística. El que veamos a la Torre Eiffel como una obra maestra de la técnica o un capricho neorrococó es una gran diferencia. Por su construcción es una ingeniería de vanguardia técnica, por su ornamentación una retrospectiva. En el siglo XVIII se hicieron en París, Nancy o Augsburgo pérgolas jardineras cónicas finamente elaboradas en plata que hoy en día se podrían confundir con las pequeñas imitaciones de la Torre Eiffel que se venden de recuerdo a los turistas, si no fuera porque se hicieron en 1770. Es más que seguro que los impresionistas como Pierre-Auguste Renoir conocían estas torrecitas, así como casi toda la pintura famosa que se produjera desde la entronización de Luis XV y el consecuente surgimiento del extravagante estilo rococó, con el que el nuevo rey deseaba hacer olvidar el pomposo y pesado barroco tardío de su predecesor. Cuando se inauguró la Torre Eiffel durante la Feria Mundial de 1889, Renoir tenía 48 años. En una exposición especial con el título Renoir Rococó Revival, el impresionismo y el arte francés del siglo XVIII, en la que se pueden apreciar aproximadamente 120 obras, el Museo Städel de Frankfurt del Meno aclara ampliamente las pocas conocidas relaciones entre el arte de Renoir y la pintura del rococó. Una de las más bellas comparaciones se puede admirar en el retrato de Madame Monet de Renoir con el de Madame de Pompadour de François Boucher. La pasión de Renoir por el rococó proviene de su formación profesional, pues era pintor de porcelana y trabajó por 4 años en la fábrica de los hermanos Levy, lo que significa que pintaba en la porcelana modelos de las fiestas galantes de Antoine Watteau, como los temas sugestivos de Boucher o Jean-Honoré Fragonard, pero sobre todo aprendió a pintar flores. Maravillosamente iluminado, el Städel muestra cómo el segundo rococó se impuso socialmente como estilo retrospectivo en la época de Renoir. Por todo París se popularizaron decoraciones completas de apartamentos con rocaille en estuco o labradas. La emperatriz Eugenia se atrevió a coleccionar y usar la moda de su predecesora decapitada, María Antonieta. Los nuevos ricos imitaron la lujosa decoración de la nobleza del rococó. Apenas un siglo después de la caída del antiguo régimen y bajo el trauma de la derrota de la guerra franco-alemana, una gran parte de los franceses se proyectó nostálgicamente a los tiempos de la Grande Nation. A los 9 años de edad se perciben muchas cosas, aun cuando no se comprende ni la mitad. El director y actor Kenneth Branagh tenía 9 años cuando su familia se mudó de Belfast a Londres. Irlanda del Norte era azotada por las luchas entre católicos y protestantes y los padres no querían que sus hijos crecieran en medio de la violencia, además que la nueva patria seducía a los irlandeses con contratos de trabajo. ¿Cómo comprende esto un niño? 50 años después, Branagh trata de indagarlo y levanta un monumento al lugar de su infancia con una película, Belfast. La cinta comienza con una vista aérea de la ciudad actual, sobrevuela el puerto y los astilleros hasta llegar a un barrio de trabajadores. Aquí cambia a blanco y negro, para representar el regreso al año 1969. Niños juegan en la calle mientras sus madres chismean. El pequeño Buddy juega a combatir dragones con una espada de madera y una tapadera de basurero. Su madre lo llama para ir a cenar, cuando la idílica escena se convierte en un caos con el ataque de hombres enmascarados. La tapadera sirve para protegerse de piedras y garrotazos. No es fácil explicar el conflicto de Irlanda del Norte desde la perspectiva de un niño. Branagh materializa la idea en una composición de imágenes. Muchos han criticado que contar la historia desde una perspectiva infantil evita profundizar en los sucesos de esa época. En lugar de un análisis político, los personajes se centran en su conflicto con los conceptos familia y patria, por lo que la película se tambalea en anécdotas cuando podría haber contado esencialmente la situación social. Una crítica injustificada, pues hay suficiente literatura y películas que se centran precisamente en eso. Belfast nos presenta la perspectiva privada del conflicto, con los problemas inmediatos que afectan al niño, su escuela, sus amigos y su familia. La cruel realidad convertida en cotidianidad, la resignación y el acomodo a una situación que no es normal. Belfast ha ganado ya numerosos premios en diferentes festivales de cine internacionales y ha sido nominada para 7 Óscares. Judi Dench y Ciaran Hinds como mejores actores secundarios, Kenneth Branagh como director y guionista, mejor sonido, mejor tema musical y, por supuesto, mejor película. El ataque bélico de Rusia contra Ucrania también tiene graves consecuencias para los famosos artistas rusos. En Múnich se canceló inmediatamente la colaboración de la Filarmónica Muniquesa con el director y amigo de Putin, Valery Gergiev. El director no reaccionó a la exigencia de las autoridades municipales de distanciarse clara e inequívocamente de la brutal guerra ofensiva de Putin contra Ucrania, y en especial de la ciudad hermana de Múnich, Kiev. El contrato de Gergiev estaba en vigencia hasta julio de 2025. Era dirigente en jefe de la Filarmónica Muniquesa desde 2015, una institución municipal. Su amistad con el dictador ruso Vladimir Putin había ocasionado desde hace años fuertes críticas. En 2014, firmó un llamamiento de varios artistas por la anexión a Rusia de la península de Crimea, con lo que su apoyo hacia la política de Putin se hizo oficial. Nueva York, París, Hamburgo, Rotterdam, Lucerna, Baden-Baden, Milán. Famosas casas y orquestas de alrededor del mundo han cancelado sus conciertos y colaboración, y la agencia artística que lo representa ha declarado que ya no trabaja con él. Fuertes presiones en Edimburgo lo obligaron a dimitir como presidente honorario del famoso festival, y mientras Gergiev mantiene silencio, la soprano Anna Netrebko se lanza a la ofensiva al cancelar por su parte conciertos y presentaciones. Netrebko considera que no es el tiempo adecuado para presentarse al público. Oficialmente ha declarado que está en contra de la guerra y que no es una persona política, lo que no significa que se distancie de la política criminal de Putin, a quien apoyara públicamente en el pasado y con quien celebrara con mucha pompa su cumpleaños el año pasado. Netrebko asegura que por ser rusa no puede hablar en contra de su patria y continúa intentando posicionarse como víctima al protestar por exigírsele aclarar su postura hacia Putin, lo cual hiciera gustosa cuando no se enfrentaba a la responsabilidad y consecuencia de sus actos. Por otro lado, la oposición de los artistas en Rusia contra la invasión de Ucrania se ha concretizado con una petición a Putin para que cese las hostilidades inmediatamente, firmada entre otros por el violinista Vladimir Spikakov, el director general del Teatro Bolshoi de Moscú, Vladimir Urin, y la actriz Alisa Freindlich, considerados hasta ahora como simpatizantes de Putin. Una muestra clara que el criminal está perdiendo el apoyo de sus amigos adeptos. La Ópera Metropolitana de Nueva York declaró que su negativa a trabajar con artistas o instituciones se dirige a aquellas que apoyan a Putin. Una postura que apoyan no solo las instituciones culturales, sino también el público alrededor del mundo. La Unión Europea ha emitido una serie de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, una clara falta contra el derecho internacional. Entre estas se encuentra la prohibición de propagación de medios rusos, los cuales se encuentran bajo el poder del criminal de guerra Vladimir Putin. Para quienes parezca raro que una institución como la Unión Europea limite a los medios de comunicación, hay que aclarar que este conglomerado de naciones democráticas defensoras del Estado de Derecho tiene como uno de sus principios fundamentales las libertades de expresión y de prensa. Los medios rusos deben utilizar el lenguaje y el contenido dictados por el régimen del dictador Putin. Por ejemplo, no es permitido usar la palabra guerra en el contexto actual, sino que hay que sustituirla por operación especial para asegurar la paz en Ucrania. Quien de otra forma obrare, le amenazan 15 años de cárcel. Y sin embargo, en Rusia aún hay verdaderos patriotas que se oponen a un régimen que ha desacreditado a su país de la forma más vergonzosa. En Moscú dimitieron en señal de protesta la directora del Centro Mayakhold, Yelena Kovalskaya, y el director artístico del Teatro Mayakovsky, Mindaugas Karbauskis. Kovalskaya declaró que el Centro Mayakhold es un teatro estatal, pero que ella no está dispuesta a trabajar para el Estado criminal de Putin. Por su parte, la dirección del Museo de Arte Contemporáneo Garage anunció que ha suspendido sus actividades por tiempo indefinido hasta que cesen las tragedias humanas y políticas en Ucrania, pues no se puede mantener la ilusión de normalidad ante los sucesos actuales. El Teatro Bolshoi de Moscú ha pospuesto el estreno del ballet Arte de la Fuga, del coreógrafo ucraniano Alexei Ratmansky, quien ha abandonado Rusia por tiempo indefinido. Y tres importantes directores de orquesta han dimitido de sus puestos. Vasily Petrenko, director de la Orquesta Sinfónica Estatal de Moscú, Yevgeny Svetlanov, Thomas Anderling, director y jefe artístico de la Orquesta Sinfónica Académica de Novosibirsk, y Tugan Sokiev, director musical del Teatro Bolshoi de Moscú. Petrenko y Sanderling condenaron claramente la invasión rusa de Ucrania. Además de pronunciarse contra el bombardeo de ciudades ucranianas, Sanderling también dio como razón de su dimisión el creciente totalitarismo en Rusia. Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.